que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
El siguiente episodio contiene escenas de violencia, uso de drogas y situaciones de abuso sexual. Por lo general, Rosemary Smith siempre llama la atención por ciertas características que la distinguen de sus compañeros y amigos. Pero ni siquiera ella puede entender bien de qué se trata esa habilidad para ubicar objetos que nadie sabe ni dónde están. Ahora, esa peculiaridad parece jugar en su favor y en su flamante empleo como asistente administrativa en la CIA. Dale Graff, un director de proyecto, le propone participar en un programa clasificado de entrenamiento de visión remota. Rosemary no entiende bien de qué se trata. No son términos de los que se hable mucho en 1976. Graff le explica a su subordinada que la CIA quiere determinar si se pueden utilizar los fenómenos psíquicos en objetivos militares y de inteligencia doméstica. Rosemary sigue sin entender. ¿Acaso Graff cree que ella tiene habilidades psíquicas? Efectivamente, al director le han llegado comentarios sobre las extrañezas de la joven y cree que presentarla como potencial candidata lo hará quedar bien ante Russell Targ y Harold Puthoff, los encargados del proyecto.
Después de unos meses de entrenamiento, Rosemary siente que está lista para hacer sus primeros aportes como espectadora. Así se refieren los jefes a los que, como ella, han desarrollado visión remota. Hasta ahora la han testeado con cosas simples como encontrar objetos que están escondidos en otra habitación. Pero hoy tiene una misión de otra envergadura. Graff se lo explica sin rodeos. Un avión soviético desapareció mientras sobrevolaba África y es esencial encontrarlo porque está cargado de tecnología avanzada para realizar tareas de espionaje. Rosemary recibe más información. El piloto, de nacionalidad libia, se desvió de su curso en una misión para entregar la nave a la OTAN, pero se arrepintió por miedo a las represalias de la KGB. Entonces, dijo por la radio que el avión estaba averiado, puso el piloto automático y se lanzó en paracaídas. La nave siguió volando hasta que se acabó el combustible, pero nadie sabe dónde cayó. Nadie, excepto Rosemary Smith. Todo un engranaje de espías estadounidenses en África se pone en movimiento cuando la joven anuncia la ubicación de la nave perdida. A los espectadores no se les informan los resultados de las investigaciones, pero esta vez todo es diferente. El avión es encontrado apenas a 5 kilómetros de donde dijo Rosemary y el gobierno anuncia su hallazgo por televisión. Russell Targ y Harold Puthoff están exultantes. El proyecto para investigar la visión remota acaba de ganar credibilidad en las filas de la CIA y el ejército de Estados Unidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, Proyecto Stargate.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Llegamos a nuestro episodio favorito, sí o sí, se acabó Enigmas sin resolver, no es cierto. Queridos enigmáticos, queridas enigmáticas, queridísimo Fer, ¿estás entusiasmado de que al fin vamos a hablar de visión remota y de Stargate?
Sí, la verdad es que sí, porque siempre lo hemos mencionado como de forma periférica, en otros episodios, en algunas noticias incluso, pero hoy sí vamos a hablar del proyecto Stargate.
El proyecto Stargate refleja de nueva cuenta el tema de las investigaciones militares, de los espionajes, de todo lo que se hace en el detrás de las acciones oficiales. Imaginen como un detrás de cámara de la CIA, ahí aparecería el proyecto Stargate, como apareció, por ejemplo, lo del MK Ultra. En todos los archivos desclasificados empiezan a aparecer cada vez más guiños de todos estos proyectos, de todas estas investigaciones. Pero vamos por partes y vamos con mucha emoción. Nos volvemos a meter en estos archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y, por supuesto, A ver, no vamos a andar buscando quién mató a Kennedy ni nada que tenga que ver con la política, sino que vamos a revisar de una buena, ya hablando de Stargate y de CIA y de todo esto, los proyectos paranormales. Entremos por Stargate. Se enfocó especialmente en la visión remota, la supuesta capacidad de, entre comillas, muchas comillas, ver psíquicamente eventos, lugares en formación a distancia. Enigmáticos, imagínense por un momento a los espías, plena Guerra Fría. Así cierran sus ojitos. Y van, o sea, imagínense a todos ellos yendo a consultarle a psíquicos que, dónde están las instalaciones militares soviéticas, o dónde están estos secretos, o dónde se guardan las cosas. Y ahora imagínense a los psíquicos contestándoles y teniendo razón. De eso se trató. La cosa fue más allá. Hasta hubo visiones de Marte y todavía más horribles. Nuestros enigmáticos más fieles recordarán que hace poco hablamos de otro proyecto de la CIA, que era el que les decíamos, el MK Ultra, con LSD, militares, experimentación forzada de drogas. Bueno, hablando de MK Ultra, vayan a escuchar ese episodio si quieren. Ahora sí que pónganle pausa a este, escuchen primero el MK Ultra y regresen para acá, o escuchen este y luego regresen a MK Ultra, como quieran, pero escuchen ambos. En estas historias, avisamos desde ahora, hay drogas, hay electroshocks, hay hipnosis, hay privación sensorial, hay aislamiento, hay abuso verbal, sí, también hay abuso sexual, hay que decirlo, y hay toda clase de torturas. Estén preparados porque no es que nos vayamos a poner tan gráficos, Pero sí, eso es lo que queremos
pero
hacer.
Pero pues es lo que pasa.
Es lo que hay.
A ver, y el proyecto Stargate al parecer no tuvo pues abusos parecidos a los que mencionas, Luisa, de los que ya hablamos en MK Ultra, sobre los derechos individuales. Fue posterior al MK Ultra, aunque pues se le asocia y digo, también mucho hablamos de qué tanto ha terminado o no un proyecto de esa naturaleza, pero ambos los conocemos mejor gracias a la desclasificación de documentos que hubo de la CIA. Lo que sí es que compartieron un origen. El temor a quedar atrás de los avances soviéticos en diferentes áreas durante esa Guerra Fría. Es decir, todo lo que pudo haberse desarrollado y las maravillas o las pesadillas que pudieron existir derivaron de esta búsqueda política del poder. En 1970, algunas fuentes de inteligencia estadounidense creyeron que la Unión Soviética gastaba alrededor de 50 millones de rublos anuales en investigaciones psicotrónicas. El objetivo era obtener una ventaja sobre los enemigos, pues desbloqueando el potencial latente que se decía que tiene la mente humana y aplicándolo, sí, claro que sí, a asuntos de inteligencia y militares. Es entonces que la CIA y la DIA, que es la Agencia de Inteligencia del Ejército Estadounidense, se coordinaron sus esfuerzos en un programa que llevó más allá de los extremos, los límites de la investigación científica, en busca de cualquier posible ventaja, es decir, si estamos como contenidos por el método científico, vamos a romperlo. Y cuando hablamos de esto, pues es meterse en asuntos que son los que nos gustan a nosotros, por supuesto. Lo paranormal y no tanto señores con batas de uniforme. Entonces ya era una cosa de explorar fronteras completamente desconocidas. El programa que se inició en 1970 se llamó Scanate, que venía de la idea de escanear por coordenadas.
La idea de justamente de Scanning era que solo se recurriera a los poderes psíquicos cuando todas las demás vías de espionaje quedaran descartadas, ¿no? Si no sirve, no sirve, no sirve, ok, vámonos con los psíquicos. El método era aparentemente sencillo para un poco intentar explicar. A ver, se colocaba una persona con habilidades psíquicas en una habitación aislada y se le pedían detalles de ciertos asuntos que podían ir desde la ubicación de un submarino nuclear soviético hasta diseños de lo que había en un complejo militar secreto. Como los psíquicos, entre estas comillas, ya reitero, veían lo que se les pedía, se les llamó viewers, eran los espectadores, claro. los videntes, los que un poco se acuerdan de la película de los Precox, de Minority Report, esta película de ciencia ficción basada en los textos de Philip K. Dick, que creo, si no me equivoco, creo que hasta salía Tom Cruise.
Sí, es de Tom Cruise.
Sí, es de, sí salía Tom Cruise.
Steven Spielberg.
¿No? Bueno, precisamente, ¿no? De personas que podían ver. Aquí en esta ya era el extremo, ¿no? Los Precox podían ver porque estaban diseñados para ello. Todo eso viene de este tipo de experimentos o de la idea misma de la visión remota, solo que allá la llevaron a la ciencia ficción y en la CIA la llevaron al terreno real. Ese es el verdadero tema. La investigación sobre la visión remota comenzó en los años 70, en el 72, en el Instituto de Investigación de Stanford, en Menlo Park, en California. Los encargados eran los físicos Russell Targ y Harold Puthoff, que empezaron a evaluar precisamente a supuestos psíquicos como Ingo Swann y Pat Price. Me encanta que aquí ya damos un montón de nombres, pero apréndanselos porque les van a servir para episodios siguientes. Les juro que todo el mundo está conectado.
Sí.
Entonces, a ver, va de nuevo. Teníamos a los encargados, ¿no? Que eran los físicos Russell Targ y Harold Puthoff. Y teníamos a los psíquicos, ¿no? Ingo Swann, Pat Price. Ellos compartían cierta, pues, pertenencia con Puthoff, ¿no? Todos habían, pues, llegado hasta el más alto nivel en la cienciología. Esa es otra cosa.
Bueno, que además qué chistoso que acabamos de mencionar a Tom Cruise y Minority Report y luego sale la cienciología.
Exacto.
Coincidencia, no lo creo.
No lo creemos. No lo creemos ni por error. Es que ahí entran esos detallitos. A finales de los años 70, todos estos hombres dejarían el culto iniciado por L. Ron Hubbard. O sea, ellos no son cientólogos, digamos, de hueso colorado, sino, bueno, de los que realmente están afines. Ellos fueron. Swann fue a quien se le ocurrió el nombre de visión remota y quien estableció ciertos parámetros para evitar que los espectadores, los viewers, terminaran consumidos por la tarea. O sea, que no fueran a enloquecer por estar teniendo estas visiones. Ninguno de los supuestos psíquicos que evaluaron Targ y Puthoff levantó tanto revuelo como este nombre que estoy segura que todas y todos ustedes tienen en mente, y es Uri Geller. Apellido y nombre.
Geller Uri.
Nacionalidad.
Británico-israelí.
Ocupación.
Psíquico.
Objeto de estudio.
Determinar si sus habilidades psíquicas son adecuadas para el proyecto Scanate.
Estudio.
En agosto de 1973, el sujeto investigado realizó pruebas en el Instituto de Investigación Stanford bajo la supervisión de los físicos Harold E. Puthoff y Russell Targ. Geller fue aislado y se le pidió que reprodujera dibujos simples que habían sido preparados en otra sala. El sujeto logró reproducirlos, con la particularidad de que los dibujó en espejo. La conclusión es que Uri Geller ha demostrado su capacidad perceptual paranormal de una manera convincente y sin ambigüedades. Se recomiendan estudios adicionales para su inmediata incorporación al programa Scanate.
Pero si ustedes creían que era tan fácil, pues no fue así. Y de hecho, Uri Geller es de los más cuestionados, así, de los psíquicos más cuestionados de la historia. ¿Por qué? Ahí les va. Puthoff y Targ estaban muy contentos, ¿no?, con todos los supuestos logros de Uri Geller. Pero la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa pues puso al psicólogo Ray Hyman a cargo de un grupo que investigó a este psíquico en particular. Y el informe de Ray Hyman concluyó que los protocolos para evaluar inicialmente a Geller habían sido, entre comillas, descuidados, estoy citando, e inadecuados. ¿Por qué dijo que eran descuidados e inadecuados? Pues porque Puthoff y Targ ya eran, no voy a decir creyentes o fanáticos, pero sí ya daban por hecho que Uri Geller era un buen psíquico.
Ya era como mero trámite.
Ajá, es como, él ya lo hace, hazle las pruebas, pero él ya las hace. Y entonces realmente no sabían si lo que él estaba haciendo era un efecto de ilusión, entre comillas, magia tradicional, o si realmente estaba teniendo un despliegue psíquico. Se supo más tarde que, bueno, pues Geller había podido mirar la habitación donde estaban los dibujos que debía reproducir a través de un agujero en la pared. Entonces hizo trampa. Ese es el punto. Los investigadores se supone que habían tapado el agujero con algodón para que no pudiera ver, pero pues al parecer él tuvo acceso a estas ilustraciones. También le habían permitido al supuesto psíquico que tuvieran un intercomunicador bidireccional, lo que le permitía escuchar las conversaciones de quienes lo investigaban mientras elegían los dibujos. O sea, es tramposísimo todo.
De bueno, parte del parecer de Geller y de los investigadores.
Exactamente,
¿no?
Es como si le estuvieran dando las respuestas. Que un poco, bueno, a ver, ahorita llegamos a ello, porque un poco lo entiendo. No lo justifico, entiendo por qué sucedió. El resultado de la evaluación, como les decía, es que Geller fue un completo fraude. Y por eso Targ y Puthoff perdieron el contrato gubernamental para seguir trabajando con él. Entonces, a ver, Uri Geller no dijo, ay, pobrecito de mí, no lo vuelvo a hacer. Al contrario, él de hecho fue como muchísimos programas de televisión. Seguro han visto este video en plataformas, seguro lo han descargado, donde hay encontronazos entre distintos investigadores y Uri Geller, que decía, no, yo sí soy un verdadero psíquico. Yo sí tengo este tipo de poderes y ya saben, el doblar cucharas, todas estas cosas. Ahorita llegamos a ello. Pero pues él se volvió toda una celebridad. él sí se volvió una celebridad. De todos los nombres que vamos a mencionar, el que más recordamos es el de Uri Geller. O sea, incluso había veces que no le funcionaban los trucos y aún así la gente ya estaba convencida de que él era un psíquico hecho y derecho. Más tarde dijo que muchas de estas habilidades le habían sido otorgadas por puntos suspensivos
extraterrestres.
Claro que sí. ¿Por qué lo decimos al unísono? Porque todo esto está comunicado con una comunidad que viene del grupo de la cienciología. Para los que crean o no crean, no estamos criticando ni condenando, simplemente estamos estableciendo que el grupo de cientólogos ha sido muy condenado por otros grupos de investigación, sobre todo por monetizar y capitalizar pues religiones y sentires de las personas. Pero llegaremos a ello después. Lo que hacía Uri Geller, ¿no? Ponía a funcionar relojes rotos, ¿no? O sea, doblaba cucharas, lo que te decía. El poder de la mente y todo este tema de ilusionismo que muchos magos decían, es que yo sé cómo se hace el truco.
Sí, claro.
Eso no es poder psíquico, pero bueno, él decía que sí. Uri Geller se volvió millonario, famoso, y se secaba sus lágrimas con billetes de $100. ¡Ay, nadie me cree! ¿Cómo sufro? No le importó mucho.
Pobrecito.
Exactamente.
Y bueno, pues es que más allá del fraude, Geller, Scanate sí continuó adelante y fue como en 1976 el proyecto tuvo uno de sus grandes logros gracias a Rosemary Smith, la espectadora de la que hablábamos al inicio y que dio las coordenadas aproximadas del avión espía soviético perdido. Pat Price, uno de los espectadores estrella, también tuvo un acierto muy destacado cuando proporcionó detalles bien precisos sobre una instalación de armas en Semipalatinsk, Kazajstán, que pues no se sabía que estuviera allí, o sea, no tenían otra referencia más que lo que dijo Price en ese momento. Entregó primero un boceto rudimentario de la localización, pero luego lo pulió mostrando grandes grúas, rieles, depósitos, edificios, y todo eso tuvo confirmación, poco más tarde, mediante imágenes satelitales. Por supuesto, espías, ¿verdad? Ingo Swann, el otro espectador estrella de Put of Itarg, aseguró haber descrito los anillos de Júpiter antes de que fueran descubiertos oficialmente por la NASA.
He ahí.
Ahora bien, Scanate tenía un nombre rimbombante y trabajaba bajo ciertos protocolos con dinero aportado por el ejército. Era bastante factible que algún general incrédulo en los poderes psíquicos le pusiera fin en cualquier momento. Sí, lo estoy viendo muy claro. O sea, ¿cómo que estamos gastando en esto cuando lo necesitamos en hombres y armas?
Que también, o sea, porque para ellos es lo que vende, ¿no?
Sí,
es
claro.
Una industria que le da mucho dinero a los países en el mundo.
Totalmente.
La guerra y el ejército.
¿Cómo vamos a estar, sí lo veo, desperdiciando dinero en estos proyectos, ¿no? Entonces, para evitar sospechas, a lo largo de los años el proyecto cambió de nombre y qué institución lo desarrollaba o bajo qué institución se desarrollaba. En 1977 se inició el programa Gondola Wish bajo el mando de la inteligencia del ejército, que un año más tarde se formalizó como proyecto Grill Frame. Así pues, la investigación de Put of Itarg pasó a Fort Meade, Maryland, y en 1984 ofreció uno de sus resultados más rimbombantes, para bien y para mal.
El espectador ya conoce la rutina. Primero entra a la habitación con aislamiento total. Se sienta y hace ejercicios para activar su visión remota. Cuando ya entró en calor, abre el sobre con las instrucciones para ese día. Pero hoy no le piden la ubicación de un submarino nuclear soviético, ni la ubicación de rehenes en Irán. Le piden algo más extraño. Quieren que describa cómo era el planeta Marte hace 1 millón de años. Cuando el espectador está listo, el investigador entra a la sala y empieza a grabar la conversación. En Marte hubo pirámides y monumentos que parecían haber sido construidos artificialmente, asegura el espectador. Pero su informe no queda allí. Las condiciones climáticas del planeta rojo cambiaron y las fuertes tormentas de polvo hicieron imposible vivir en aquella superficie. ¿Cómo que vivir? Es que sí. Hace 1 millón de años, todavía había vida en Marte, con humanoides altos, delgados, que habitaban bajo la superficie en estado de hibernación o animación suspendida. Son gente antigua, están muriendo, ya pasó su era. Eso es lo que asegura el espectador. Son seres muy filosóficos, buscan una forma de sobrevivir, pero no la encuentran.
Pues ya el asunto se había desviado bastante, ya se había...
No sé, o sea, yo soy fan de la visión remota, pero no sé qué tanto algunos testimonios eran o no eran reales.
Pues es que es altamente cuestionable. Para empezar, creo que nadie más lo ha hecho como bajo un parámetro lo suficientemente controlado, tanto como pueda ser, que en este caso el gobierno estadounidense. O sea, siento que si hay como un caso que sea lo más plausible es este. Y tiene sus asegúnes.
Es complicado. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un niño, a una niña, chiquititos, así, ¿te acuerdas cuando vivías en mi panza? Ajá. Algunos niños sí se acuerdan. O no es que se acuerden, a lo mejor construyen recuerdos. Pero hay respuestas rarísimas. Me puse a ver algunos videos precisamente de la visión remota en las juventudes, ¿no? Y como dicen, recuerdo que estaba en un lugar calientito, o recuerdo que estaba en un lugar rojo, o recuerdo que estaba en un lugar apretado. Entonces, hay como ciertos recuerdos sensoriales que pueden apelar a este tema de visión remota, porque en las infancias supuestamente puedes o no puedes desarrollar estos códigos. Claro. Con estos juegos de detrás de esta hoja, ¿qué hay? Una estrella, destapas una estrella, ¿no? Detrás de esta hoja que hay, ¿no? Pues una alberca, una piscina con una pelota roja y está ahí, ¿no? Pero son cosas mucho más sencillas. Eso a mí me fascina. Ya cuando te dicen, es que en Marte había unos seres milenarios que no lo sé, pero sí elijo creer.
Sí te entiendo.
Porque, quiero creerlo.
Sí, claro. Y es que, por ejemplo, creo que hay una cosa en la magia que se llama imaginación activa, que la idea es que, claro, a través de tu imaginación y con los códigos que tú manejes, pues puedas empezar como a rascar más allá del velo, por decirlo de alguna forma. Entonces sí, vas a empezar a describir de acuerdo a tu nivel de conocimientos aquello que dentro de tu imaginación comienza ya a alimentarse del inconsciente colectivo y de lo que implica lo mágico. Y tienes razón, o sea, los niños tienen como bien poquitos códigos al inicio, los van formando conforme crecen. Entonces, pues son como sencillos. Se entiende que se puede entender que están diciendo la verdad por cómo lo dicen. Y de pronto si alguien te habla de humanoides muy filosóficos, ya se siente rebuscado. Pienso que es lo que puede meter en duda como determinadas visiones. Además, a mí lo que se me hace interesante es que un fenómeno que se puede considerar paranormal o que entra dentro de las paraciencias cabe como en un espacio donde era meramente algo político, que si localizamos el avión, que si encontramos las instalaciones, que si entonces, y de pronto brinca esto, se me hace como también raro. O sea, si hay como una operación muy clara militarmente hablando, ¿por qué preguntarían de Marte? Entonces, bueno, puedo pensar que esta no entre. Ajá.
Te voy a decir algo.
Sí.
Una vez yo fui a una sesión de hipnosis.
Ok.
Esto no lo había contado y el que se burle de mí, acepto. No importa, acepto y no, okay, no, okay. No importa la burla. Ajá. Entonces te hacen como una especie de regresión, ¿no? Y yo llegué a un lugar muy raro.
Okay.
Entonces después de platicarlo mucho y de buscarlo, porque además lo googleo seguido para ver si existe o no existe. Según la persona con la que fui a esta regresión, llegué a una cordillera en Perú, donde había una antigua civilización.
Okay.
Hazme el favor, no sé.
Sí, sí, sí.
Pero yo te estoy diciendo, yo vi unos seres. No. Lo único que yo recuerdo de esta especie de regresión era como una, pues como una montaña, como una, o sea, tal cual. Las cordilleras, supongo que como los Andes, una cosa similar. Y como un grupo de personas como cargando cosas muy grandes bajando por esta cordillera.
Ok.
No recuerdo si eran seres divinos, mágicos, esenciales, filosóficos, haber tenido conversaciones. Pero yo no soy una persona que tiene ese nivel de iluminación, ni soy un espectador, ni un precog, ni tengo nada de esto. Llegué a ese lugar raro.
Sí, sí, sí.
Y algo que, pero chécate esto, el terapeuta con el que hice esta sesión, porque era un terapeuta, quiero que sepan que no era así como una cosa ahí inventada, me dijo que muchos de estos recuerdos se construyen por las cosas que leemos y que vemos cuando somos muy pequeños. Es que a lo mejor este recuerdo no es que yo hubiera ido a las cordilleras, no es que yo hubiera regresado en el tiempo, sino que a lo mejor lo encontré en un vestigio de algo histórico que vi. Como cuando eres niño y de pronto estás de chiquito viendo un canal donde hay un documental de las cordilleras
clásico,
de Perú.
Sí.
Y sientes que estás ahí y lo guardas. Pero sí me dijo, este es un recuerdo antiguo tuyo. Dice, no sé de qué es. No es que te fueras a viajar, pero es un recuerdo.
Es importante porque es tuyo.
Pero a mí sí me llama mucho la atención. Las personas que aseguran haber estado en contacto con extraterrestres o con civilizaciones antiguas, ¿cómo llegan y cómo se comunican? Porque son muchas. Entonces, sí es un fenómeno interesante de analizar.
Sí, sí, o sea, sí.
Sí, ¿de sí. qué es?
¿De qué es? Porque digo, al final lo decíamos hace un ratito. Estaba parte de las actividades, aunque algunos no quisieran, del ejército de los Estados Unidos. Pero con esta última visión, en 1985, pues el ejército no quiso saber nada más. Por eso también a mí me llama la atención de, claro, si tienes operaciones militares de por medio y luego alguien quiere chismear Marte, y dices, El programa se renombró como Sunstreak y pasó a ser financiado por el director de inteligencia científica y técnica de la DIA. En 1991, la mayoría de los contratos del programa se transfirieron ahora al Instituto de Investigación de Stanford y a la corporación Science Applications International Corporation. Fue entonces cuando se estableció el nombre final para el programa, Stargate. Los tiempos ya habían cambiado, sin embargo. Ya no había Guerra Fría que sostener y Stargate duró poco tiempo. En 1995, la CIA contrató al American Institute for Research para evaluar el programa. Los resultados se conocieron el 28 de noviembre de ese mismo año e indicaban que los aciertos de Stargate no eran estadísticamente significativos. Ahora sí, datos duros. Los psíquicos solo conseguían un 15% de resultados positivos. Además, la evidencia obtenida mediante la visión remota era vaga y ambigua. Por eso no podían seguir protocolos de acción de inteligencia. E incluso en algunos casos donde el acierto no se puede explicar el origen, aunque fueran aciertos, perdón, no se puede explicar el origen ni la naturaleza de los fenómenos. La conclusión del informe era que el programa Stargate no había servido para ninguna operación de inteligencia. Para ese momento, de los 22 espectadores que habían llegado a estar activos, solo quedaban 3. Y uno de ellos respondía siguiendo los dictados de las cartas del tarot. Bueno, pues la CIA cerró el proyecto y lo desclasificó de inmediato. Los archivos fueron publicados en línea en 2017.
Y antes de cerrar este capítulo, a mí me gustaría que hiciéramos un juego. Sé que tenemos mucho que decir todavía, pero... O sea, me gustaría que todos los que nos están escuchando intenten hacer visión remota donde sea que estén.
Ah, eso está padre.
Entonces, no es difícil y les vamos a plantear muy facilito cómo es. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Es más, pongan pausa y váyanse a algún lugar tranquilo. Siéntense en algún lugar donde se sientan cómodos. De preferencia en una mesa, puede ser el comedor de su casa. Y busquen a alguien con quien puedan hacer este juego. Es decir, en este caso, lo vamos a hacer Fer y yo. No nos va a salir, o si nos va a salir, no lo sabemos, pero ahí les va. En este caso, Fer va a ser the viewer, es decir, Fer va a ser el espectador. Y yo voy a ser quien tenga aquí una imagen. O sea, aquí cuando digo aquí es en mi tableta. Voy a tener una imagen, ¿ok? Entonces, este es el chiste. Fer, tú te vas a tener que relajar. Ahorita, mientras me estás escuchando hablar, tienes que estar en un estado mental enfocado y relajado, que te permita sentir que la información conmigo va y viene. O sea, tú y yo además ya nos llevamos muy bien y ya nos conocemos de muchos años. Entonces, quiero que sepas que así lo estamos platicando para que te relajes y para que quienes nos escuchan lo puedan reproducir con quienes están en casa, ¿no? Estamos aquí tranquilos platicando. Entonces, voy a dibujar o voy a tener aquí una imagen y tú te vas a quedar un par de segundos pensando en esa imagen. No se trata de que voy a adivinar qué es, sino realmente trata de ver a través de mí lo que yo estoy sosteniendo en la tableta, ¿ok? Déjame, lo pongo aquí. Y se lo vamos a mostrar en este momento a nuestra producer, a Lau. Ella lo va a ver para que...
Ella va a dar fe y legalidad.
¿Ok? No lo vamos a decir. Voltéate un segundo solamente para que no lo veas. Ahí está. ¿Ok? Es muy sencillo. Me parece que es una de las cosas más sencillas. Ahí está. Entonces, yo voy a pensar mucho en esto. Y quiero que pienses mucho, mucho en esto. Usualmente tendrías que dibujarlo. Enigmático. Si están en casa o en el trabajo o donde sea que escuchen este podcast... Toman de preferencia unos plumones, ¿no? Para poder tener como colores y demás. Y lo dibujan. A ver, cierra los ojos, piénsalo. Con los poderes mágicos de edición podemos hacer esto más breve. ¿Qué es?
Es un círculo.
Ok, sí, es circular. ¿Qué más?
Ah, o sea, es una figura más compleja.
¿De qué color es?
Es azul.
No.
Bueno, se intentó.
Pero estuvo muy cerca. Es un globo amarillo.
Ah, un globo amarillo.
Ok, claro. Pero es, o sea, si nos hubiéramos dado el tiempo suficiente, estoy segura de que llegaríamos a una conclusión similar. Uh-huh. Porque tenemos muchos códigos en común y porque las personas sabemos leer nuestro entorno, sabemos leer a los que tenemos enfrente. Parte de la visión remota es eso, es principalmente eso. Es leer el entorno y poder, no es adivinar, sino anticipar ciertas cosas que van a ocurrir. Las personas overthinkers, los que sobrepensamos mucho, generalmente somos buenísimos para estos juegos.
Sí.
Estamos pensando en 20,000 escenarios a la Doctor Strange.
Así. Tenemos muchas fijaciones y de pronto construir esas cosas no es tan complicado. Sí, sí, sí.
Enigmáticos, ustedes díganos si pueden replicar este ejercicio con alguien más, si lograron llegar a la visión remota o si ustedes creen o no creen que estos ejercicios, como fue en su momento el proyecto de Stargate, funcionan. Uh-huh.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un solo episodio de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Yo soy Luisa Iglesias.
Nos visionamos remotamente en el siguiente episodio.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.